Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores, aquí, en Onda Madrid. Como siempre, con toda la actualidad de nuestros pilotos madrileños, pilotos nacionales, en el mundo del motor de competición. Un día especial, contentos de dar el relevo a los compañeros que han arrancado este fin de semana la Liga. El partido de la Onda siempre aquí en Onda Madrid y nosotros, en este mes de agosto, un poquito más tarde, después del fútbol, para contaros todo lo que ha pasado en un día hoy especial, porque en motociclismo yo no recuerdo una carrera tan loca en esa parte final, con cuatro vueltas en las que se puso a diluviar, cuatro vueltas para el final en las que, es verdad, arriesgó el sudafricano Binder, el único de los seis de cabeza que decidió no entrar a poner neumáticos de lluvia cuando caía la Mundial, y a duras penas le valió para ganar por delante de Bagnaia y un enorme Jorge Martín. Martinator no se lo creía cuando llegó a meta. De hecho, no esperaba ser tercero. Ha conseguido un podio que sabe realmente también a victoria para marcharse de Austria, en el que ha sido sin duda también su fin de semana, bueno, sus 15 días más especiales, ¿no? Tras la victoria el pasado fin de semana, pole que consiguió el anterior, pole que ha conseguido este también. Y qué gran manera de retornar después de ese parón vacacional y ya recuperado físicamente tras esa caída en Portimao y lo mal que lo ha pasado. Se lo merece Jorge Martín. Nos alegramos mucho por él en un día donde también la alegría ha sido ver de nuevo a más de 85.000 espectadores en un circuito. También por lo que hemos tenido en el resto de categorías. Y es que para el motociclismo nacional ha sido una gran jornada. Los nuestros con Raúl Fernández a la cabeza. La victoria que ha sido la cuarta del de San Martín de la Vega, que le sirven para situarse en el Mundial a solo 19 puntos de su compañero de equipo Remy Gardner, en la lucha por el mismo. Es un rookie, no nos olvidemos y no nos cansamos de decirlo. ¡Enorme! Y con un Augusto Fernández que está de dulce, suma su tercer podio consecutivo en la categoría intermedia. Para irnos a Moto3, con un triunfo también nacional, con Sergio García Dols en una remontada enorme y una antológica última vuelta. Pedro Costa cuarto y un Mundial en el que duelo entre ambos seguro garantizado en lo que queda de temporada. Contaremos situación, clasificaciones y mucho más con nuestros especialistas. Para irnos con lo más destacado de estos últimos días en la Fórmula 1 y al hablar, por supuesto, del Rally de Bélgica disputado este fin de semana en Ypres, donde también tenemos que anticiparos lo que viene por delante en el mundo de los rallies, la Fórmula E que ha terminado y lo que vamos a tener también de cara a los próximos días, con las 24 horas de Le Mans y lo que ha pasado en Estados Unidos. Así que dos horas que hoy serán un poquito menos por delante, pero vamos a intentar comprimir absolutamente todo, donde la técnica Miguel Ángel Delgado Aza y Juanma Fernández, el que os habla, ya lo sabéis. Llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, gracias por estar aquí. ¡Arranca! Pole Position. Ángel Montalbán, ¿tú sabes por qué Sebastián Vettel ha sido descalificado?
Porque tenía una fuga en el depósito por no haber ido a Casal.
Correcto. ¿Tú sabes por qué ha conseguido Max Verstappen, a pesar de ese trompazo, haber continuado en carrera y no así su compañero Checo Pérez?
Porque llamaron desde el box a Casal y antes de que estuviera el coche otra vez en box, estaba ya las piezas.
Efectivamente, y como estaban con Vettel y estaban con Max Verstappen, ya no había más recursos. Y por eso pusieron soluciones inmediatas a los que se estaban jugando absolutamente todo. Uno, por intentar ganar la carrera como Vettel, y otro como Max Verstappen, por intentar continuar en carrera. A la postre se llevó un par de puntitos, porque acabó clasificado décimo, con la descalificación de Sebastián Vettel ha sido noveno, Ahora contaremos todo, pero desde luego el gran secreto ha sido Recuperaciones Casal para hacerlo posible.
Como siempre.
Si tú quieres optar a esas soluciones, te lo vamos a poner muy fácil. Como han hecho ellos, llama al 949-33-4843. Soluciones absolutamente para todo en carretera, donde además, también, si quieres encontrar esa pieza y repuestos que todo el barrio de Ángel Montalbán llaman al 949-33-4843 o al teléfono de Montalbán para sí, que les claro. explique cómo ha vuelto a solucionar un coche que no andaba, esa pieza que habéis puesto, ya has podido estar en Aljalbir con él, Ángel Montalbán.
No, porque fui con un coche de prensa.
Pero estuviste haciendo las pruebas con otro.
Exacto, sí, sí.
Eso sí, porque ellos lo tienen todo en recuperacionescasal.com. Si es que busca, encuentra, la solución va a estar ahí. Además, ellos también te tramitan absolutamente todo lo que tiene que ver con la devolución de tu antiguo coche. Si quieres olvidarte de él, te van a solucionar también toda la tramitación de la documentación. Si es que por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, por un servicio de recogida y asistencia en cuanto a Ángel Montalbán...
En minutos.
Máximo 24 horas, como la Fórmula 1. Máxima tasación de tu vehículo en cuanto...
Minutitos.
Máximo 24 horas. Si es que optar a estar con los mejores no ofrece ningún lugar a dudas. Llama al 949-33-4843. Ellos son Recuperaciones...
Casal.
Recuperaciones...
Casal.
Recuperaciones...
Casal.
Recuperaciones Casal. Tu desguace de confianza.
Y también con motos.
Y de líder a líder, el color verde que nos acompaña siempre, patrocinador oficial de este programa, líder de la movilidad en Europa, dando soluciones a estas vacaciones, porque necesitas un coche de alquiler, lo necesitas al mejor precio, claro que sí, ellos siempre están pensando en ti, tú estás pensando en verano y ellos en darte la solución para que disfrutes de tu coche de alquiler. Para disfrutarlo, para poder gozar este verano absolutamente todo lo que te va a dar Euroscar, puedes hacer tu reserva en euroscar.es o llamando al 911-505-000. Recuerda, queremos que con las condiciones adecuadas puedas disfrutar absolutamente de todo este verano, porque Euroscar te prepara el coche desinfectado y las llaves en un sobresellado. Por algo, sus protocolos de limpieza están certificados por AENOR para que puedas estar absolutamente tranquilo. Siempre con los que te acompañan, siempre con los que te ayudan en todos los momentos, con los que están cerca tuya. Y Euroscar, líder de la movilidad en Europa, siempre está ahí. Recuerda, confía tu movilidad y la de tu empresa a los líderes, a los mejores. El color verde de Euroscar que te acompaña siempre. No te quedes atrás en carrera con Euroscar. Moving your way.
Motociclismo en pole position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
When people watching was the best in this year and probably the last 5 minutes.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
Tiempo de motociclismo y saludamos ya. Carla Nieto, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues contenta, la verdad.
Pero qué locura es esta, Carla. Yo no recuerdo un final de carrera como este.
Qué carrerón.
Qué imposible, los compañeros de la zona, imposible de narrar, imposible de contar, porque han pasado tantas cosas en cuatro vueltas donde se puso Carla mundial y solo el bueno de Binder, de los que arriesgó, consiguió llegar a buen puerto con esa carrera que se llevó casi pilotando sobre hielo, porque era una auténtica
sí,
locura,
Es una comparativa para que la gente lo entienda, o sea, es como meterte en una pista de patinaje con una bici a 300 por hora y no caerte, o sea, es una cosa muy complicada, o sea, lo que ha hecho el chaval ha sido, vamos, o sea, de hecho yo creo que igual media vuelta más y no hubiera ganado, pero bueno. O sea, le ha salido bien y yo me alegro porque cuando eres así de valiente, que te salga bien, pues es merecido.
Mucho mérito. Recordemos que segundo ha sido Peco Bagnaia con Ducati. Tercero, Jorge Martín. Ahora le escucharemos. Sí. No pensaba que había sido tercero. Carla, tiene que estar feliz. Él, tu hermano, no sé si llorando de nuevo otra vez hoy, pero sabe casi a victoria ese tercer puesto que no esperaban y que a la postre él mismo en la última vuelta pensaba que era imposible.
Sí, la verdad es que, joder, vaya dos fines de semana que lleva, vaya circuito, cómo le ha ido, qué alegría. por otro lado, el equipo en general es agridulce por el tema de Zarco, pero bueno, creo que Jorge está compensando también. Está haciendo vibrar a todo el equipo.
Va a tener que también ahorrar un poquito, porque si va a llevar el equipo de vacaciones, lo prometió tras su victoria en el anterior Gran Premio. Después de esto, creo que va a ser con todo incluido, ¿eh? Porque,
tienen ahí enchufillo con Javier Hidalgo, que es muy amigo de mi hermano, y seguro que tiene ahí hoteles de con viajes y todo esto, y seguro que lo hacen un apaño.
Madre mía. Y recordemos que también buena noticia, cuarto puesto de Joan Mir, cada vez más cerca, está tercero ya en el campeonato, a 47 puntos de Fabio Quartararo, que son los mismos que tiene ventaja sobre Bañaya, porque están empatados a puntos, segundo Bañaya, tercero Joan Mir, que sobre todo en estas dos últimas carreras le hemos visto ya con sensaciones de ese Joan Mir que el año pasado intentó poquito a poco ir hacia arriba y que acabó ganando el Mundial de una manera espectacular en una segunda parte del campeonato muy merecida para el mayor.
Bueno, es que me parece que están a 47 puntos, ¿no? De Fabio.
Menos de las carreras, eso es.
Es que no es nada, o sea, no, yo no estoy viendo que, o sea, va muy despacito Fabio, pero estoy viendo que se destaque a lo bestia y hoy es el ejemplo de que las carreras sorprenden y que nunca sabes qué puede pasar y no hay una distancia tan grande, ¿eh?
Pueden pasar muchas cosas. Recordemos que además hoy en esta carrera loca, quinto ha sido Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi. Sexto, enhorabuena por él y nos alegramos mucho por Iker Lecuona. Séptimo, Fabio Quartararo, el líder del campeonato. Octavo, Valentino Rossi. Noveno, Alex Márquez. Décimo, Ale Rins. Y recordemos, Mar Márquez, que se llegó el primero cuando hizo el cambio de neumáticos, se cayó en cuando lideraba dentro de los que iban ya con neumáticos de lluvia. Una pena, pero sobre todo hemos visto al mejor Mar Márquez del año en seco, competitivo y a pesar de estar infiltrado, porque lo ha pasado regular en el warm-up, se tuvo que infiltrar en el brazo, ese hombro derecho que le ha vuelto a dar guerra. Y es una auténtica pena, pero la buena noticia es que Marc está un poquito más cerca cuando las condiciones físicas se lo permiten. Y esto es una gran noticia, viendo además cómo están las ondas, lo difícil que es verle luchar en la parte de arriba, ¿eh?
Yo hoy lo he visto muy bien y creo que si no hubiera pasado lo del flag to flag y el cambio de moto y tal, le veía para ganar, ¿eh?
Pues esperemos que en Silverstone, que recupere, que físicamente, es verdad que con esos altibajos, pero que pueda estar ahí. Saludamos
yo
también.
Yo creo que él se ha llevado un chute bueno de moral, ¿eh?
Seguro, y él mismo reconocía que se lo ha pasado fenomenal y que a pesar de la caída, que las sensaciones de verse otra vez luchando, ha ido tercero constantemente por detrás de tanto Bañaya, Quartararo, cuando en ese momento pues empezó a llover y tuvieron que entrar. Y yo creo que es lo que necesita también Marc, verse con la seguridad de poder estar ahí y haciendo posible en la moto, que no está para estar, que Marc la vuelva a llevar ahí arriba. Diego Lacabe, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, casi que besa para todos. El chute de Carla Quesada Marc es de Nantium en Vena. El pobre, bueno, que tiene, pero se está chutando lo que nos chutamos los puretas a partir de los 50 para el dolor de articulaciones. Es una secuela de la locura de 2020.
Entiendo, Diego. ¿Entiendes?
Diego,
no te voy a preguntar cuánto es que se toma Fonsi, porque el pobre está igual de machacado, o nuestro querido Dani Pedrosa, Carla.
¿Qué titular le pones al fin de semana, Diego? Si es que se puede poner un titular a este
pues
fin de semana tan loco.
El que he puesto en Moto1 Pro. El sueño de un gran premio de verano, como la película que ya, como la comedia de Shakespeare, iba a decir la película de Woody Allen, porque se ha concatenado y se ha expresado hasta en el patrocinador del nombre del Gran Premio de Austria, que es ya el mundo de las criptomonedas, la renovación ya total, el nuevo MotoGP es esto, los chavales que aguantan, un rebelde, una oveja descarriada que cuando un pastor como es Marc entra y todos los demás también entran, se queda en pista y es Brad Binder y recoge el éxito, y ese podio que siguen siendo tres chavales jóvenes como el fin de semana pasado, ¿no? La anécdota de un mito todavía viviente que, como él dice, me he dicho que me voy a retirar, no que me ha rendido, como Valentino, que se ha dado su primer baño de masas de despedida de un circuito, puesto que aquí no volverá a correr. Eso seguro, ha salido vivo del Red Bull Ring, ya donde casi pues pierde la vida, así que hay que decirlo, en 2020, Y bueno, para mí ha sido un fin de semana, sobre todo un día de carreras, en el que, bueno, un fin de semana completo, porque también con el tema de Maverick, donde es eso, se ha escenificado el nuevo MotoGP que ya está aquí para quedarse.
Ahora hablaremos también de Madrid-Viñales, muy rápido, porque hoy tenemos muy poquito, mucho menos de lo que habitualmente tenemos para poder contaros absolutamente todo, y en tiempo de las motos pues sucede lo mismo, aunque vamos a ir un poquito más amplios con las motos, por supuesto, con el resto de contenidos, y saludamos también al otro lado, Iván Sánchez, alguien que seguro que estás tan feliz desde la escuela de Lorenzo Competición, donde tantas veces ha entrenado Jorge, y donde, por supuesto, siempre habéis dicho, Jorge va a llegar a estar donde le estamos viendo. Otra pole más, que rápido es, y tercer puesto que, insisto, nos sabe casi a victoria. Iván, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal, compañeros? Muy bien, como dices, muy contento por el Pramac y por el gran trabajo de Jorge, que bueno, además le puse como que se llevaba otra vez la pole y hizo una vuelta memorable, un vueltón, y hoy ha hecho un carrerón. Y como decía Carla al principio, ha sido una lástima el flag to flag, que nos ha vuelto locos a todos, le ha dado una emoción impresionante al final de carrera, pero bueno, hubiéramos visto a Márquez ganar la carrera, ¿eh?
Sí, sí, porque tal y como estaba Marc Márquez, es verdad, Enantium de por medio, infiltrado, pero nos gusta volver a ver a Marc, porque también lo necesita MotoGP, ver a Marc ahí, y yo creo que también, por supuesto, Honda, para poder ir en la dirección que merece de nuevo, teniendo una moto que le permita llevarla un poquito más fácil y sin tantas caídas, hoy de nuevo otra más, y lo mal que lo está pasando también Paul, en una situación en la que cada día se siente también, como él mismo decía, más frustrado. Lo positivo, con Jorge Martín, ¿cómo define la carrera? ¿Y cómo han sido esas últimas vueltas? Le escuchamos con los compañeros de Dazón al finalizar la carrera.
Bueno, increíble, no te la puedo contar, no te puedo explicar la carrera entera porque si no estaríamos aquí un mes, macho. La verdad que parecía Mario Kart con todos los adelantamientos, parecía que nos iban tirando platanitos, ¿no?, por la pista. Pensaba que estaba peleando por la victoria y cuando he pasado por meta estaba el 11. Y digo, no puede ser, digo, ya la he cagado, digo, ya se acabó la carrera. Quedaba una vuelta y veía a los pilotos como a 30 segundos. Pero no, me he rendido, he seguido a tope y en el tercer sector, si me he pasado a 10 pilotos, no he pasado a ninguno. He tenido que esquivar a Leis, casi nos caemos. Ha sido una locura, pero he podido pasar meta y cuando he visto que estaba tercero me he vuelto loco porque no me lo esperaba. Digo, bueno, habré hecho sexto, por ahí, quinto, sexto. Así que brutal, con ganas de seguir trabajando, pero quiero estas semanas poder disfrutar de estas dos carreras. Tengo que asimilar todo porque dos podiums seguidos, dos poles, está siendo una locura.
Carla, asimilar todo. Tu hermano trabajó también ahí porque es que 15 días viniendo donde venía Jorge, que se planteó, incluso reconocía, hablando con los compañeros de la prensa italiana, que de tanto dolor que tenía en esa recuperación de las múltiples fracturas, fueron 9 después de la caída en Portimao, pensaban dejarlo y todo. Y verte ahora así, cómo cambia todo, ¿verdad?
Sí, claro, o sea, esto es así, las carreras son así, es lo que tiene este deporte, o sea, es el sumo del espectáculo como y de cuando se gane, cuando salen las cosas bien, es un maravilloso, y tiene este lado malo que conocemos todos, y es lo que hay, es que no puedo decir nada, esto es así.
Y luego, esto es la parte alegre y la parte feliz, Diego, y luego, como decías, la parte de Maverick Viñales, a mí, desde luego, por Maverick, porque insisto que el talento que tiene Maverick no necesita hacer, o él mismo ha reconocido lo que sucedió el fin de semana anterior, donde, poniéndonos en antecedentes, el jueves Yamaha comunicó la suspensión de Viñales, no dejando participar este fin de semana tras denunciar que supuestamente trató de deliberadamente dañar el motor de su M1. Esto, según el equipo, y tras analizar en profundidad la telemetría, que aquí canta todo y no puedes, al final es que inventa absolutamente todo, no puedes decir que no es cierto. Y el propio Maverick acataba la decisión de Yamaha y pedía disculpas, lo cual le honra. Y yo creo que también eso, Diego, hay que tenerlo en cuenta. Yo veo difícil que vuelva a subirse a la Yamaha con el equipo, por la situación de divorcio ya anunciado de cara al final de temporada, pero tras lo sucedido en el anterior Gran Premio lo veo muy complicado, y donde en Italia dan por hecho ya el acuerdo con Aprilia de cara al futuro. Diego.
Vale, no te preocupes.
Se ha ido por ahí. Pues yo, si me dejas, yo sí, claro, voy a hacer un análisis. Mira, le hemos puesto la cinta americana sin querer. Okay. Yo voy a hacer un análisis de la de la situación un poco en profundidad. O sea, lo que ha pasado con Maverick es una cosa que, a ver, la frustración está y la rabia, raro es el piloto que no le pasa alguna vez. O sea, lo ha gestionado muy mal, pero es una cosa que pasa. O sea, yo he visto volar cascos, he visto de todo en los boxes, ¿no? Porque se frustran y lo pasan fatal. Hasta ahí, vale. Lo que hay una cosa que es que creo que pasa habitualmente, y es que los propios pilotos, con tanto abogado, con tanto manager, con tanto rollo, no conocen ni siquiera las cláusulas que tienen en los contratos. O sea, muchas veces hay que estar encima de ellos y no puedes hacer esto, y ten cuidado con esto otro, y no sé qué, porque son pilotos y no se paran a leerse todo de pe a pa, porque son 50 o 60, 80 folios. Y eso, correcto, para mí lo tienen que tener todos clarísimo, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. O sea, ha cometido un pecado de junior o de estar desinformado, que es más grave eso que el hecho de haberse frustrado y haber hecho una cagada, hablando mal.
Así es.
Porque esa cagada le puede pasar a cualquiera, ¿no?
Pues yo creo que mejor resumido imposible, Carla. Y antes de dar paso a Moto2, Pablo Falcones, buenas noches. ¿Cómo estás, compañero?
Buenas noches, chicos. Encantado de estar una noche más aquí con vosotros.
¿Qué te parece? Pues... ¿qué te parece? Muy rápido lo de Maverick y tu titular del fin de semana, porque nos vamos a ir con Moto2 ya.
No, bueno, lo de Maverick es una, bueno, no sé si decir una vergüenza, porque bueno, ya es precisamente esto, enlazando un poco con lo de hoy, yo he sobremojado, ¿no? Es un chico que lleva haciendo esto desde que tiene 17 años, está en MotoGP, él ha dado una imagen bastante lamentable y bueno, era la crónica de una muerte anunciada. Y la carrera, pues mira, da las gracias de que haya carreras flag to flag, gracias al final que hemos visto hoy. Una pena lo de Mark, porque yo creo que, como habéis dicho, estaba para ganar, pero esto es un espectáculo. Ha sido un espectáculo y se agradece, la verdad, ver carreras así.
Pues en Moto2 que hemos tenido alegría, Diego, y ahora te recuperamos y voy contigo con lo de Raúl, que ha sido estratosférico. Vino desde su nave en San Martín de la Vega para ganar 4 carreras este año siendo rookie y ponerse a 19 puntos en el campeonato respecto a la diferencia de Remy Gardner. Esto nos contaba Raúl al finalizar el Gran Premio con los compañeros de Dazón.
Ha sido muy dura y ya lo peor ha sido que se me ha, que he intentado poner punto muerto, no me entraba y he calado la moto. La rueda delantera con el calor que hacía era muy difícil gestionarla, pero bueno, sobre todo las gracias al equipo, a mi familia que me han dado la calma necesaria, a todo mi equipo que hay por detrás, desde entrenador, manager, todo, y sobre todo pues esto que he dicho un poco, ¿no? A los haters que hace una semana me decían que no volvería a ganar ni pisar el podio en mi vida, y mira, estoy aquí, así que nada, es para todos ellos, y bueno, a disfrutar en la moto ha sido lo que me ha hecho ganar, sobre todo.
No les hagas tanto caso.
No, por eso mismo me he quitado las redes sociales. La verdad que cada día tengo más asumido el paso que voy a dar, ¿no? A ser ya un gran hombre, estoy agradecido a KTM, sé que necesito para que me incentiven con algo, ¿no? Es algo que me gustaría hablar con ellos, creo que no habrá problema, entonces, bueno... me tocará hablar con ellos, pero sí, ya cada día lo tengo más asumido y la verdad que estoy contento de ir con ellos, me han apoyado desde pequeño y veremos a ver qué pasa el año que viene, pero vamos a terminar como Dios manda este año.
¿Y nos puedes contar con qué te gustaría que te incentivaran?
Bueno, vamos a dejarlo, pero no puedo decir aún, porque primero me gustaría que ellos mismos lo supieran y decir, oye, necesito esto, que no se enteren por una televisión o por nada externo, prefiero ser yo el que dé la cara y decir, oye, mira, si me podéis dar esto yo lo agradecería, vamos a trabajar bien y creo que es lo que necesito para tener todo claro el año que viene y estar centrado al 100%, pero bueno, estoy muy, muy feliz y darle las gracias otra vez.
Brillante siempre Izaskun con los pilotos, recordar que hemos asistido al tercer podio consecutivo de Augusto Fernández, lo cual también es una gran noticia verle ahí, verle de dulce. Diego Lacabe, ¿qué quiere Raúl Fernández? ¿Qué crees que espera de cara a KTM?
No sé si me escucháis.
Ahora sí.
Ahora sí. Pues no, o sea, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido gratamente en pista y luego me ha sorprendido con un poco negativo desde mi punto de vista, porque vamos, yo desde luego que estoy enganchado a todo, no sé ni de qué haters habla, entonces, quiero decir, pues no sé si ha habido 4 que le hayan dicho alguna tontería en alguna red social, quiero decir, él los ha puesto en el mapa, entonces no hay mayor, en esta vida no hay mayor desprecio
que no hacer a precio, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, claro, le da un recado a KTM que no le cuenta a Izaskun lo que es en concreto, pero el recado queda ahí, de que va a hablar con ellos, con lo cual KTM efectivamente al final se entera por una tele que, bueno, que su piloto tiene una reunión pendiente con ellos. No lo veo yo eso que haya estado en ese sentido especialmente listo, digamos.
Nada fino.
No, yo creo que se ha equivocado, pero hay una cosa que está clara. Y en el momento de la edad que tiene, en el momento del Mundial, de cómo ha puesto otra vez caliente la clasificación
es
provisional
está nivel
de Moto2.
Maverick. Esto solo lo ha hecho Maverick en Moto2. Ganar cuatro carreras debutando.
No, por eso.
Y Remy Gardner cabreado, bueno, haciendo una peineta a
sí,
Canet,
no,
que las han tenido en la salida.
Remy, lo de Remy con Canet ha sido un Rossi Biaggi, pero de medio pelo. Pero aparte, por volver al tema de Raúl, es evidente que es un soltero de oro, en el sentido, lo que claro, está casado con KTM para ir a MotoGP, y bueno, pues veremos, pero yo creo que Raúl ya tiene su hoja de ruta para decir, vale, pues vamos a hacer el año que tengamos que hacer en el Testra. No nos olvidemos que es que se va un equipo satélite, y Raúl tiene entidad, y él piensa que tiene entidad para ser piloto de fábrica lo antes posible.
Veremos, y bueno, recordar que aparte de formidable, como decíamos, Augusto tercero, octavo ha sido Aaron Canet, y en los puntos también Xavi Virge y Héctor Garzó, que ha sido decimoquinto en el campeonato. Esos 19 puntos de diferencia entre Remy Gardner y Raúl Fernández. Y luego nos vamos a Moto3, porque en Moto3 hemos vivido una última vuelta, Iván, formidable, entre, yo creo que un grupo de elegidos, en donde hoy cometió un error Pedro Acosta, pero salvó la salvada casi del año para poder acabar cuarto. Victoria de Sergio García, segundo Onku, tercero Foya, y Pedro Acosta ha sido cuarto. En el campeonato sigue teniendo una diferencia importantísima, 41 puntos, Iván, pero qué remontada de Sergio García y qué última vuelta, ¿eh? Está de dulce también el piloto de Aspar.
Sí, además es que está Sergio que se sale. El tío está demostrando una madurez bestial, está demostrando, ya lo demostró la carrera el fin de semana pasado, cuando iba liderando, se cayó en esa pelea con Pedro y levantó la moto y entró segundo, pudo entrar segundo. O sea, eso demostró una madurez brutal, y esta carrera, cómo le ha plantado cara, y que no se ha chantado con ninguno, con su gas, el tío va a dar mucho que hablar aquí a final de temporada, ¿eh?
La semana que viene, Pablo, estaremos con previa, porque no tenemos gran premio de motociclismo. ¿Cuál será el siguiente?
La semana que viene haremos la previa del Gran Premio de Inglaterra. Se corre en Silverstone ahora.
Gran Bretaña. Si aquí ha llovido, Pablo, allí en Silverstone, puede repetirse lo de hoy, carrera flag to flag, divertirnos de nuevo, y ahí sufre Fabio Quartararo, ¿eh? Va a ser complicado también hacer la porra, a ver quién se atreve, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay un Fabio este año que es diferente. Este año hay un Fabio mucho mejor que el del año pasado. Pero bueno, sí, o sea,
Fabio va por todas.
Ya lo viene avisando, pues, que es su circuito favorito.
Preparaos que la semana que viene iremos con la porra y mucho más, por supuesto, y nos hemos quedado con ganas de más. La semana que viene iremos con ello y con muchas de las cosas que han quedado también por el camino en este fin de semana, que durante la semana seguro que se sigan analizando. Carla, muchísimas gracias. Una noche más por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un besito muy fuerte. Buena semana.
Un beso para todos.
Diego Lacabe, maestro.
Un beso, Carla.
Te vemos mañana, gracias. Moto1 Pro, y te vemos también en vídeo, por supuesto, analizar el fin
ya
de semana.
Ya, chicos, mañana hacemos el vídeo. Y lo que le ha pasado hoy a Pedro Acosta, fantástico para él. Otra lección y sigue conservando el liderato. Sigue siendo un rookie. Magnífico.
Claro que sí. Diego, buena semana. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Iván, buena semana para ti también.
Un abrazo. Igualmente, buena semana. Un abrazo, compañeros.
Pablo, la semana que viene atacamos de nuevo. Chao. Mr. GP con los datos de Silverstone. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juanma. Gracias.
Si tienes un Toyota, estás de suerte. porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position
con Juanma Fernández en Onda Madrid. Fórmula 1 en Pole Position.
Pues aunque la Fórmula 1 está de vacaciones, vuelve con el Gran Premio de Spa a finales de este mes de agosto. Han pasado cosas y para ello os lo contamos con Jorge Prado. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juanma. Muy buenas noches, equipo. Aquí estamos. Versión reducida, pero con muchas ganas.
Pues vamos a por esos titulares, donde esta semana Fernando Alonso afirma, además de sentirse ahora mejor que nunca a sus 40 años, que ganaría con una sola mano al que con 23 años consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Hungría.
Sí, y el equipo Alpine, que reconoce que Fernando y Ocon están corriendo con un motor de 2019. Eso es complicado, claro.
Noticias importantes y por supuesto, también del entorno de Alpine. Porque Rémi Tafín, el responsable de motores de Renault, clave en los títulos de Fernando Alonso 2005-2006, deja el equipo. Podría llegar a Red Bull, que es lo que se rumorea desde Reino Unido.
Y una buena noticia, al final confirmamos a principios de esta semana el podio de Sainz, que tras desestimar la FIA la apelación y ser posteriormente retirada por Aston Martin esa apelación, pues se confirma ese podio de Carlos.
Un Carlos Sainz que ya está por delante de Charles Leclerc en la clasificación tras esa confirmación, disfrutando de las vacaciones y muy satisfecho con la rápida adaptación a Ferrari en una gran primera mitad de año.
Ferrari, un Ferrari que piensa que la Fórmula 1 2022 va a ser muy ajustada, eso es lo que esperamos todos, y Toto Wolff espera que Ferrari esté en la lucha, dice que se le necesita. Pues la verdad es que todos estamos de acuerdo, necesitamos a Ferrari, a Carlos y a Leclerc luchando por victorias.
Más noticias de Ferrari, porque desvela el coste de los accidentes sufridos por Sainz y Leclerc en lo que va de año, un 2% del presupuesto, o lo que es lo mismo, 2,5 millones de euros, ahí es nada.
Pues sí. Y una mala noticia, la directora del circuito de Spa, Nathalie Mayet, presuntamente asesinada por su marido. Triste noticia, la verdad, que no nos gusta dar este tipo de noticias.
Así es, en un día en el que también se está disputando el Rally de Bélgica, de que hablaremos luego, en ese mismo circuito, protagonista además también. Red Bull anunciará sus pilotos para el propio equipo Red Bull y Alfa Tauri de cara a la próxima temporada. Y esto sucederá entre el Gran Premio de Spa y Zandvoort, el Gran Premio de casa para Max Verstappen.
Sí. Y Helmut Marko, que sigue su cruzada contra Mercedes, ha dicho: tenemos motores rotos por su culpa. Bueno,
buen cabreo tiene.
La factura se la pasará a final de año a Toto Wolff.
Sin irnos de la casa de Max Verstappen en Zandvoort, la carrera, y esto es una grandísima noticia, tendrá 2/3 del aforo. Habrá público. ¿Qué ganas tenemos de ver imágenes como la que hemos visto hoy en el Gran Premio de Austria de motos?
Pues sí, la verdad es que hay muchas ganas de ver al público. Un público que quizá vea a un McLaren un poquito más fuerte, porque llevarán nuevas piezas a Spa. Yo creo que sobre todo el que lo está pidiendo a gritos es Richardo, ¿no?
Pues con todo eso vamos a tener un Gran Premio de Spa en el que habrá que ver qué novedades llevan tras las vacaciones. Siempre hay alguna, aunque piensen todo de reojo, en 2022. Y pensando en el pasado, pero en el presente, se ha conocido también que Nico Rosberg, campeón del mundo en 2016, renunció a 85 millones de euros cuando decidió tomar la decisión de dejar la Fórmula 1 y vivir, como está haciendo ahora, tranquilamente. Así que estas son las noticias más destacadas. Jorge, la semana que viene analizamos y contamos lo que será ya la previa del Gran Premio de Spa, finales de agosto. Aquí te esperamos también.
Sin duda, lo hablamos y con muchas ganas de que llegue Spa. Es uno de los mejores circuitos y más divertidos de la temporada y con muchas ganas de ver otra vez la acción y ver a esos dos gallos, a Hamilton y a Verstappen, otra vez pelearse entre ellos.
Por supuesto. Buena semana, Jorge. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo a todos.
Motorsport en Pole Position.
Some legends are told, some tempted dust to gold, but you will remember. tiempo de rally y hoy se ha roto la balanza porque Terry Neuville en Ypres, con un rendimiento, la verdad, impecable de los neumáticos que hemos visto allí sacar al máximo todo lo que tenían de ellos los hombres de Hyundai, han conseguido lograr la primera victoria de este año. Así que la porra, yo creo que aquí sí que habéis acertado casi todos. Buenas noches, campeón de España, Alberto Dors, hombre de Toyota, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, compañeros.
Tenía que llegar y llegó aquí en Bélgica.
Sí, estaba claro. Yo, mira que llevo todo el año diciéndolo, que los Hyundai están muy fuertes. Lo que pasa es que, bueno, todos los errores que van cometiendo, pues al final los puntos van para el saco de Toyota. Y en esta carrera no han cometido errores, tanto Neuville como Brie, y se han llevado el primer y segundo puesto. Una carrera, a mí me ha encantado, la he podido vivir bastante en directo, y la verdad que me ha gustado mucho cómo se nota que tanto Neuville como el que ha quedado segundo se conocían un poquito más los tramos, porque habían participado años atrás, pero bueno, todo yo creo que han ido un poquito sobrados, entre comillas, porque no podía meter la pata. Sabéis que no podía meter la pata para Hyundai, y bueno, pues se aprieta un poquito el Mundial, y ahora comentamos las cuatro carreras que quedan, ¿no?
Pues sí, porque en la siguiente además tendremos a Dani Sordo. Saludamos también, hombre grupo Luis, que también piloto, corre en el regional madrileño muchas veces también. Miguel Tineo, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros, y después de haber visto un rally que, como dice Alberto, ha sido una pasada de bonito, porque Ypres es un rally de asfalto, pero de esos que se corre muchísimo, que se va a fondo todo el rato prácticamente, y que es francamente espectacular, es un rally súper bonito, y hemos tenido una carrera pues con dos luchas grandes, lo que decía Alberto, por un lado los dos Hyundai, tanto Brin como Neuville, que al principio parecía que iban a tener una lucha, que lógicamente no se ha dado, porque al final había órdenes de equipo y no se ha dado esa lucha como tal, y después los tres Toyota que han estado juntísimos toda la carrera, y que al final, pues bueno, se ha impuesto con el tercer puesto del podio Kalle Rovanperä por delante de Elfyn Evans, y luego también por delante de Ogier, que esta mañana pinchaba, que parecía que les iba a echar el guante a los dos y que al final se ha quedado un poquito para atrás. Sexto puesto para Oztanak, que también pinchó ayer y perdió tres minutos y pico, y luego séptimo ya el primer VRC3 y también coche de la categoría Rally 2, que ha sido Johan Rosell, que es una lástima, porque es cierto que decíamos ayer la semana pasada que ojalá Pepe López pudiera estar ahí, probablemente podría haber ganado la categoría, pero al final, bueno, el problema del presupuesto le ha impedido tomar la partida, y sin duda alguna que ese primer puesto yo creo que muy bien podría haber sido para Pepe.
Pues lo que está claro es que el único que falló en la porra el otro día fui yo. Acertasteis de pleno. Y en cuanto al campeonato, se comprime algo, pero sigue teniendo con suficiencia una ventaja. Ogier, 162 puntos. Elfyn Evans, 124 segundo. Y empatada a puntos con Evans, Thierry Neuville, 124, el hombre de Hyundai, que quiere intentar sumar en lo que viene por delante. Será Acrópolis y allí tendremos a Dani Sordo.
Yo creo que Acrópolis va a ser la prueba decisiva. Fíjate lo que os digo. Quedan cuatro carreras. Acrópolis seguro que más de algún piloto van a cometer errores. Va a haber algún cero. Y un cero a estas alturas de temporada, pues ya le van a alejar de la lucha. Entonces yo creo que Acrópolis, 9 de septiembre, va a ser una carrera súper súper importante.
La viviremos pues con pasión, sí, como siempre, Miguel.
Sí, estoy de acuerdo. Es una carrera de las cuatro que quedan, es la más dura, sin duda alguna. Acrópolis es un rally que son dos tramos muy rotos de tierra. Es un rally en el que es muy fácil pinchar, muy fácil arrancar una rueda, romper una suspensión, cualquier cosa que te deje fuera. Y después, bueno, tenemos Finlandia, rally rapidísimo también de tierra, y acabamos con dos rallies de asfalto, que viendo cómo no hay aquí los Hyundai, pues bueno, podría ser una pequeña ventaja para los Hyundai. Pero bueno, ya estamos viendo que Ogier sabe muy bien hacer eso de nadar y guardar la ropa. Así que vamos, si no hace ninguna locura, que no creo, la verdad es que sigue teniendo un campeonato muy bien enfocado.
Y veremos enseguida, ¿no? Hablaremos de futuro, por supuesto. Próximo fin de semana tenemos Nacional en Ferrol.
Efectivamente, Rally de Ferrol, prueba del Supercampeonato de España. Ahí vamos a tener a Coete, vamos a tener a Jan Solans, vamos a tener a Ibanares y también a Frente Arena, que se viene aquí a hacer unos cuantos test con su Skoda Fabia Rally 2. Un rally muy bonito y, bueno, sin duda alguna lo contaremos aquí el fin de que viene, a ver qué pasa.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Miguel, por estar una semana más aquí con nosotros.
A vosotros, un abrazo muy fuerte. Buena semana.
Un abrazo enorme. Y Alberto Dors, lo mismo. Mil gracias por estar aquí. La que viene recordaremos también lo que viene por delante en cuanto al regional, donde tenemos Aranjuez, la Copa Kobe que vuelve en septiembre, muchísimas cosas por delante.
Sí, sí, muchísimas gracias, compañeros, por dejar contar lo que más nos gusta. Así que gracias a vosotros.
Y que lo disfrutamos, por supuesto, nosotros y todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, buena semana para los dos.
Hasta luego.
Chao. Tiempo para irnos con Capitán América a tierras americanas, hacia Estados Unidos. Buenas noches, Santi Torres, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, te iba a decir cansado, pero
No has parado. Rally, no parado, Estados Unidos, llevas despierto no sé cuántas horas. Si es que has dormido algo, ¿eh?
He intentado dormir algo esta mañana, pero bueno, que ha pasado de todo en Estados Unidos, bueno y malo.
Cuéntanos, bueno, por la Indy primero, porque allí tenemos a Les Palou, que sigue líder.
Exacto, sigue líder, pero con menos puntos de ventaja después de que ayer rompiese motor a falta de menos de 30 vueltas para el final. Tenía opciones claras de llevarse la victoria en esta tercera carrera en Indianápolis, el rutero este año, y no ha podido ser porque rompió motor. Al final la victoria fue para Will Power y Pato Ward terminó quinto, le recorta la mitad la diferencia que tenía, pero sigue con ese colchón a falta de 4 carreras. La próxima semana, el sábado de madrugada, de sábado a domingo, tendremos carrera en Gateway, la última oval del año, y la ya daremos paso a 3 más una semana después. Así que queda muy poco para que termine de indicar. Esperemos que Alex pueda llevarse el título.
Con fuerza y le mandamos ánimo también para aquí. Más suerte para la próxima.
Exacto. Y el mismo circuito en Indianápolis, también en el circuito rutero, ha habido NASCAR. Ha terminado no hace ni 2 horas. Y victoria en extremis de Jean Bendinger. Una carrera afectada por 2 banderas rojas por 2 accidentes importantes. Por suerte, sin consecuencias físicas para los pilotos. Y Almendinger quita una victoria a alguien que podía haberse clasificado para playoff, pero da el pase a playoff a Denny Hamlin por puntos. Así que veremos las 2 carreras que quedan antes de playoff, que son Michigan la semana que viene y Daytona a final de mes, quién acaba clasificándose para los 16 mejores.
Y líder Antonio García en la IMSA, que se nos va hacia las 24 horas de Le Mans.
A las 24 horas de Le Mans, y con orgullo, ¿no? Porque no solo Corbett tiene opciones a ganar en Le Mans, sino tanto Jordan Taylor como el propio Antonio García van a tener cascos en recordatorio a 2 iconos del mundo del automovilismo. Taylor, a Dale Earnhardt Sr., el Intimate Editor de la NASCAR, y nuestro Antonio García no podía faltar, con un diseño muy parecido, fusionado con el suyo propio, del diseño que usó Adrián Campos en las 24 horas de Le Mans en su momento.
Gran detalle y gran homenaje a Adrián, por supuesto. Aquí lo contaremos también esas 24 horas, qué poquito vamos a dormir también de cara a esa siempre impresionante carrera y mítica, por supuesto. Santi, un placer tenerte aquí a estas horas, nada, cuando lleva despierto desde las 6. Hay que contarlo a nuestros oyentes, sin parar. Hay que darte las gracias por estar aquí.
Nada, los fines de semana de carrera son así, a descansar un poquito. Gracias por acogerme.
Buena semana, un fuerte abrazo.
Abrazote.
Pues recordemos que también ha finalizado la Fórmula E con nuestro compañero Andrés Castillo. Ingeniero y team manager de Laia Sanz, de Carlos Sainz, se van hacia Groenlandia la semana que viene y hablaremos con él. Y también comentaremos sobre el campeonato, porque Lucas de Grassi ganó la primera carrera, Norman Nato ganó la segunda, pero lo importante, Nyck de Vries, campeón de la Fórmula E, primera vez además que tiene categoría de mundial, por 8 puntos, todo igualadísimo, y donde hay que saber si Mercedes continúa o no tras la victoria de este campeonato, que es importantísimo para un Nyck de Vries, que recordemos que en sus tiempos mozos luchaba con Max Verstappen en el mundo de los karting, en el mundial, y donde se iniciaban ambos en una carrera hacia el automovilismo, donde hoy ha triunfado el piloto neerlandés junto a Mercedes. Veremos qué depara el futuro. Hablaremos, por supuesto, con Andrés Castillo de la Extreme y de mucho más. Se van la semana que viene hacia Groenlandia con Carlos Sainz, Laia Sanz, como decíamos. Y aquí, por supuesto, todo lo contaremos. Como siempre, todo el deporte continúa aquí en Onda Madrid, con el partido de la una, con el partido de la onda, con Madrid al tanto. Y nosotros volvemos la semana que viene. En cuanto finalice la jornada de Liga, aquí nos tenéis un poquito más tarde de las 12 para analizar y contar todo lo que haya sucedido en el mundo del motor de competición. Gracias, Miguel Ángel Daza, Juanma Fernández del que os habla. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Cuidaros ahí fuera. Un abrazo muy fuerte.